RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Saludos a toda nuestra comunidad unadista, les habla nuevamente el padre Jaime Alberto Buenaventura Monsalve, director del CEAD de Ibagué. Hoy vamos a avanzar en ese sentido que empezamos a hablar, y es, les propongo que hoy lo hagamos en la oración. ¿Qué es la oración? No es otra cosa que hablar con ese ser superior, hablar con el otro. Y es contarle lo que yo soy, lo que yo tengo, mis temores, mis debilidades, mis preocupaciones, mis pequeñeces. Es poder desnudar mi alma frente a la grandeza de ese ser superior. Y es que el alma tiene que reflejar lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo y lo que estamos llamados a hacer. Mahatma Gandhi nos enseñaba algo, y era que la gran riqueza de todo ser humano es la pobreza. No la miseria, sino la pobreza, porque ella es la actitud frente a las cosas. Y hoy en oración vamos a decirle a ese gran Dios que nos ayude siempre a decir la verdad delante de todos, que nos haga verdaderamente ser fuertes para no decir mentiras, para no conectar con las pretensiones de los más fuertes para ganarme beneficios o aplausos, sino que verdaderamente seamos siempre los mismos. Y hoy en oración vamos a decirle a ese buen Dios que nos dé la capacidad de ser personas de éxito. O sea, los seres humanos estamos llamados a ser triunfadores, y que si llegamos a un alto cargo no nos quite la humildad, que nos enseñe siempre a ver a los demás cara a cara como mi otro yo, que no tengamos que inculpar a los demás porque piensan diferente de lo que yo estoy pensando. En oración y en esa fortaleza interior, vamos a decir que queremos aprender todos los días a que tengo que ser el mismo, a vencer la tentación del orgullo, del triunfalismo, y también a debilitarme si llega el fracaso, si llega la angustia. Hoy vamos a decir que cada oportunidad de nuestra vida es un momento maravilloso y privilegiado para ser mejor, comenzando por el perdón, por perdonarme yo mismo en mis debilidades, por perdonar a los demás en sus situaciones a veces de miseria, en ver la grandeza que hay en este mundo, y usted y yo somos la obra más grande de nuestro Creador. Que nos aleje de toda situación de venganza o de bajeza, y que nos dé la capacidad de abrazar al otro, evitar situaciones que lo ofendan, que nos dé la capacidad de valorar lo grande o lo pequeño que el otro me puede dar, pero que después se convierte en una gran riqueza para ser cada vez mejor. Queridos amigos, que la oración sea una oración desde el silencio, desde la humildad, desde la comunicación que todos necesitamos con un ser superior que, como me lo han escuchado, yo lo llamo Dios, y que usted, con todo el respeto, también reconoce la presencia de un ser superior a usted. Gastémosle el tiempo a hablar con él, Gastémosle el tiempo para verdaderamente intimar en toda nuestra vida y siempre nos levantaremos fortalecidos porque sabemos que Él nos bendice y que Él nos sostiene de su mano para que no tropecemos.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, soy Juan Carlos Mojica Jiménez. Es un placer saludarlos. Hoy hablaremos de diferentes historias que te ayudarán a superar la adversidad y conquistar tus sueños. Los niños. En una tarde nublada y fría, dos niños patinaban sin preocupación sobre una laguna congelada. De repente, el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. El otro agarró una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas, hasta que logró quebrarlo y así salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron: ¿cómo lo hizo? El hielo está muy grueso. Es imposible que haya podido quebrarlo con esa piedra y sus manos tan pequeñas. En ese instante apareció un abuelo y con una sonrisa dijo: yo sé cómo lo hizo. ¿Cómo?, le preguntaron. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Amigos míos, si lo puedes imaginar, lo puedes soñar. Esta historia nos invita a dejar de escuchar a aquellas personas que todo el tiempo nos indica que no podemos, que no tenemos las condiciones o que no lo vamos a lograr. Recuerda que debes creer en ti, porque en tu corazón se encuentra todo el potencial para alcanzar aquello que tanto deseas.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Bienvenidos todos a nuestra nueva temporada de Barreras Invisibles. Hoy abordaremos un tema muy especial, no solo para el departamento del Tolima, sino para todo el territorio colombiano, y es en relación con inteligencias múltiples en la educación especial. En nuestra sección de invitado especial, contamos con la presencia del docente del CEAD Ibagué del programa de psicología, Diego Fernando Castiblanco Franco. Él es psicólogo, especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis y magíster en psicología clínica. Es investigador del Grupo de Investigación Desarrollo Sociocultural Afecto y Cognición. Así que Diego, nuevamente bienvenido a los micrófonos de Barreras Invisibles y queremos abordar ese tema especial sobre las influencias múltiples y mucho más en la educación especial. Para empezar esta entrevista te pregunto, para entrar en contexto y en sintonía, ¿qué son las inteligencias múltiples y cuáles están muy relacionadas con la educación especial? Adelante.
Cordial saludo a todos los radioescuchas, muchas gracias por la invitación. En cuanto al tema de las inteligencias múltiples, esta teoría fue postulada por el psicólogo Howard Gardner, quien afirmó que nosotros contamos con 8 tipos diferentes de inteligencia: la inteligencia lógico-matemática, la lingüística verbal, la visual espacial, la corporal sinestésica o corporal kinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia naturalista. En cuanto a la pregunta de cuál está más relacionada con la educación especial, realmente podemos decir que todas, porque se constituyen en un reto para el docente, dado que es él quien tiene que encontrar en su estudiante cuáles tipos de inteligencia predominan en él y de esta manera potenciar todas las habilidades que tiene el estudiante en situación de discapacidad.
Conforme a lo anterior, ¿considera usted que el sistema educativo actual favorece el desarrollo de las inteligencias múltiples?
Pienso que no, porque el sistema educativo se ha casado con algunas estrategias que ya están mandadas a recoger. Es importante que el sistema educativo innove, que busque cómo puede estimular a las personas con algún tipo de discapacidad y que se enfoque también en otro tipo de inteligencias que han estado relegadas. Por ejemplo, la inteligencia intrapersonal, que es la forma como nos tratamos a nosotros mismos, nuestro diálogo interno, que está muy relacionada con la salud mental. Esa inteligencia no se trabaja en ninguna materia. Entonces tenemos personas muy inteligentes que no saben lidiar con los problemas cotidianos y que terminan quitándose la vida. En el caso de las personas con discapacidad, sería importante que se fortaleciera en ellos ese tipo de inteligencia para desarrollar en ellos la resiliencia, que es esa capacidad de salir avante a pesar de las dificultades, seguir generando un proyecto de vida exitoso a pesar de las barreras que puedan existir en el entorno con relación a su discapacidad.
Diego, y pensando en las personas sordas, ¿cuál es el tipo de inteligencia que más desarrollan ellos?
Bueno, no es que sea una regla, pero generalmente vemos en las personas sordas una inteligencia visual espacial más notoria que los demás tipos de inteligencia en ellos. También la inteligencia corporal sinestésica o corporal kinestésica. Estos dos tipos de inteligencia pueden ser más fáciles de potencializar en ellos. No estoy diciendo que todos los sordos tengan estos dos tipos de inteligencia de manera más notoria que las demás, porque a veces tenemos personas sordas que han sido escolarizadas tardíamente, tienen una especie de retraso ambiental debido a que la familia los ha relegado, los ha escondido en muchas ocasiones. Entonces, cuando llegan a interactuar con el mundo, realmente tienen muy pocas habilidades. A pesar de ser sordos, algunos, por ejemplo, no son muy buenos para el dibujo o no son muy buenos para las actividades físicas o el deporte. Pero no tiene que ver con el hecho de que por ser sordos tengan deficiencias en estas áreas, sino que es más por el hecho de que han sido privados de estímulos a muy temprana edad, y eso ha repercutido en su vida de adultos.
Y bueno, para un profesional en el área de la educación, ¿cree usted que las tecnologías de la información y la comunicación sí repotencian las inteligencias múltiples?
Sí, definitivamente las TIC ayudan a potencializar estas inteligencias múltiples, dado que las TIC se ajustan a las necesidades de los estudiantes mediante programas que estimulan no solamente la parte visual, auditiva, sino que también la inteligencia kinestésica. Incluso ya hay programas que trabajan la parte intrapersonal. Tenemos programas que le recuerdan a la persona relajarse, que le recuerdan, por ejemplo, practicar mindfulness a determinada hora. Mindfulness como una técnica de meditación que ayuda a las personas a conectarse con el aquí y el ahora para estimular precisamente esa inteligencia intrapersonal. En el caso de las personas con discapacidad, para los sordos tenemos programas que les ayudan a aprender más el castellano, acercarse más al castellano combinando imágenes con texto. Como sabemos, pues las personas sordas presentan una barrera de acceso al castellano porque nunca lo han escuchado, no han podido hacer esa asociación entre grafema y fonema, pero cuando se enfrentan a un software donde se trabaja con imágenes, se trabaja con texto, fácilmente ellos pueden ir haciendo esa asociación entre la imagen y la parte escrita, y eso les provee a ellos un vocabulario más amplio en castellano.
Y Diego, hablando de la familia, es decir, de los parientes más cercanos, ¿qué papel juegan los padres en apoyar los esfuerzos de estimulación de la inteligencia para las personas sordas?
Definitivamente la familia juega un papel fundamental en la estimulación de diferentes tipos de inteligencia en sus hijos sordos. El hecho de que se les incluyan actividades familiares, que no se les relegue, que se les indique qué es lo que se está tratando en una conversación. El solo ese hecho ya está estimulando en ellos la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Adicionalmente, cuando la familia se interesa por aprender lengua de señas, lo que están haciendo realmente es fortaleciendo la inteligencia lingüística del niño sordo, porque el niño va a empezar a desarrollar la lengua de señas en un ambiente natural, como si fuera su primera lengua, sin necesidad de depender únicamente y exclusivamente del modelo lingüístico que se haya en el colegio. sino que en su propia casa, en su propia familia, están los padres que saben lengua de señas. Y como ustedes saben, por medio del lenguaje nosotros configuramos el mundo. Nuestras experiencias cobran mayor significado cuando podemos explicarlas de una manera entendible, por medio de un lenguaje. Y si el niño sordo usa más la lengua de señas en su casa, esta inteligencia lingüística se va a ver fortalecida. Entonces tendremos niños que además, como una ganancia secundaria, van a aprender mejor matemáticas, porque está comprobado que cuando un niño ha desarrollado muy bien su lenguaje, se le facilita más la parte numérica. Es curioso, pero así sucede. Entonces, cuando al niño se le dan todas las garantías de manejar su propia lengua, es decir, la lengua de señas colombiana, en su casa, en su núcleo familiar, realmente estamos contribuyendo al desarrollo de todas las inteligencias en él, porque tendremos un niño que está configurando el mundo a través de un lenguaje.
Por último, estimado Diego, para cerrar esta entrevista desde la tecnología, quiero hacerte dos preguntas. ¿Conoce herramientas digitales o programas que favorezcan el desarrollo de la inteligencia? Y desde la ingeniería, ¿qué considera usted que falta por hacer?
Sí, conozco una herramienta digital bastante importante, como es el Centro de Relevo, que es una plataforma donde el sordo puede ingresar de manera gratuita y solicitar llamadas a cualquier destino. Asimismo, el Centro de Relevo cuenta con el servicio de intérprete en línea, es decir, el sordo llega con su celular, debe tener datos en ese celular y se sienta frente al médico, por ejemplo, y el médico puede, a través de un intérprete en línea, puede entender qué es lo que le está diciendo el sordo, y el sordo viceversa puede entender lo que el médico está hablando. Pienso que estas herramientas digitales pueden favorecer el desarrollo de la inteligencia, porque la inteligencia está relacionada con la capacidad de comunicarnos. De hecho, hablando específicamente de la inteligencia lingüística, esta se potencia cuando podemos comunicarnos con otras personas sin ningún tipo de barrera. Y precisamente el Centro de Relevo se constituye en una forma de potenciar esa inteligencia lingüística. Adicionalmente, que la inteligencia interpersonal también se ve potencializada, dado que una persona sorda que probablemente antes estaba aislada, estaba con pocos amigos, con pocos contactos, con pocas redes de apoyo, ahora gracias al Centro de Relevo, por ejemplo, que es, como les decía, esa plataforma para que ellos se comuniquen, gracias a esto ellos pueden empezar a establecer redes de apoyo y a ampliar su círculo social. Y esto es transversal, termina el sordo desarrollando otros tipos de inteligencia porque está teniendo ese contacto social, esa comunicación, está expresando ideas y también está entendiendo ideas de los demás. En cuanto a lo que hace falta por hacer desde la ingeniería, creería que la parte de comunicación para las personas sordas pudiera potencializarse. ¿Por qué? Porque el Centro de Relevo, si bien es una plataforma donde el sordo puede ingresar, hacer llamadas, comunicarse con personas oyentes, de todas maneras el Centro de Relevo está dependiendo de que el sordo tenga una conexión a internet, de que haya un servicio allá en ese Centro de Relevo. Muy bueno sería que la ingeniería pensara en un dispositivo que el sordo pudiera llevar con él y le permitiera tener la interpretación en lengua de señas de sonidos y de textos escritos. Sé que ya se están haciendo, se están dando algunos pasos para crear un dispositivo que permita la traducción de textos a lengua de señas. Pero qué bueno sería que, además de textos, pudiéramos pensar en las voces de las personas oyentes que puedan ser vistas por el sordo allí en un dispositivo, en un aplicativo, automáticamente en lengua de señas. Sería un reto para la ingeniería, pero pienso que se puede lograr.
Agradecemos al docente Diego Fernando Castiblanco Franco por atender nuestra invitación en nuestra sección de invitado especial y esperamos contar con su participación en las próximas emisiones de Barreras Invisibles. Muchas gracias. Así que sigan conectados con nuestro programa.
Lo mejor en tecnología. Códesis te pone al día.
En nuestra sección de Ponte al Día con Codesys vamos a profundizar un poquito más sobre lo que corresponde al tema de inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples afirma que los seres humanos no disponemos de una sola inteligencia de la que derivan todas nuestras habilidades intelectuales, sino que tenemos varias de ellas distribuidas en diferentes áreas de nuestro cerebro y que son capaces de trabajar tanto a nivel individual como de manera interconectada. Un conjunto de inteligencias múltiples que pueden desarrollarse provechosamente hasta alcanzar lo que podríamos considerar talentos, gracias a factores como nuestra predisposición genética, experiencias vitales, entorno cultural y también a la creación de contextos en los que se den las condiciones necesarias para un buen y óptimo desarrollo. Llevándolo un poquito al tema del entorno educativo, un contexto privilegiado por ofrecer pues numerosas alternativas o posibilidades para el desarrollo de estas inteligencias, y esto es gracias a la oportunidad de poder incorporar en esos procesos de educación todo lo que corresponde al tema de las tecnologías de información y comunicación, o lo que algunos llaman en este momento las NTICs, es decir, las nuevas tecnologías. Bueno, pero es importante también recordar quién fue el profesor o quién fue el investigador, quién fue el que se puso en la tarea de descubrir estas inteligencias múltiples. Eso se debe al profesor Howard Gardner de la Universidad de Harvard en 1983, un profesor de psicología, afirmó que los seres humanos disponíamos de diferentes inteligencias que juntas definían nuestro raciocinio de forma mucho más completa y determinante y de lo que podía deducirse de nuestro coeficiente intelectual. Gardner denominó como múltiples a este conjunto de inteligencias que quedaron divididas en un total de 8 y que vamos a describir a continuación, pues para que nuestros oyentes recuerden un poco y se contextualicen de lo que estamos hablando. La primera inteligencia es la inteligencia lingüístico-verbal, que afecta al significado de las palabras habladas y escritas y su uso, sonido, ritmo y métrica. Tenemos también la físico-sinestética, que produce conciencia del propio cuerpo y sus posibilidades expresivas. La lógico-matemática, que afecta la capacidad de abstracción del ser humano, procesos de deducción y razonamiento y operaciones numéricas. La espacial, con la que captamos el espacio físico, las formas que alberga y cómo nos orientamos en él. La musical, con la que captamos tonos, ritmos y timbres. De ella surge la sensibilidad y la expresión musical. Tenemos la interpersonal, que nos permite empatizar con las demás personas, interactuar con ellas y comprenderlos. Tenemos la intrapersonal, que permite la construcción de la identidad y el autoconocimiento a través de los pensamientos y sentimientos propios. Y por último tenemos la naturalista, que nos permite observar, comprender y explorar la naturaleza y el mundo que nos rodea. Bueno, ya teniendo en cuenta un contexto más claro de lo que son las inteligencias múltiples, y cuántas de ellas tenemos, hay que hablar un poquito ya sobre el tema de la tecnología. Por ende, aquí es importante pues destacar las ventajas de los dispositivos móviles, que están obviamente utilizadas ya sea para propósitos muy personales y también enfocados al tema de la educación, ya que este tipo de dispositivos le permite a una persona pues llevar a cabo un aprendizaje muy personalizado, ya que pueden tener en un solo sitio todo el material de estudio, todo el material de consulta y estudiarlo a su medida. Tal es el caso, por ejemplo, de aplicaciones como Infitune y SmartTic, dirigidas precisamente a los niños de la casa, los cuales se pueden adaptar de tal manera que les permitan a ellos poder reforzar algunas temáticas donde presenta algún tipo de debilidad y requieren hacer varios intentos, varios procesos mecánicos, de tal manera que esa debilidad se pueda convertir más adelante en una fortaleza. Así lo explicaba o lo expresaba Gardner cuando él decía que la disponibilidad de ordenadores
ordenadores personales, dispositivos portátiles, tabletas gráficas, significa que ya no tenemos que enseñar la misma cosa del mismo modo, ni hacer exámenes de una sola manera. Entonces aquí nos está diciendo que hay que aprovechar significativamente las tecnologías para repotenciar esas inteligencias en ellos. También aquí pues destacamos lo que la revista electrónica de tecnología educativa EduTech publicaba en el mes de abril, precisamente aquellas aplicaciones que se utilizaban para repotenciar cada una de las inteligencias que había descrito Gardner. Por ejemplo, para la inteligencia lingüístico-verbal, ellos sugieren utilizar Ideas for Writing, que es una herramienta para escribir y aprender a improvisar, al mismo tiempo que el iBooks para llevar el registro de un diario. Para el caso de la inteligencia lógico-matemática hay muchas alternativas, como por ejemplo el iTopes, que permite crear mapas mentales, o el HopScope para introducir en la programación. Si lo que se necesita es potenciar la inteligencia visual espacial, se puede recurrir a la herramienta iMovie para crear propios videos o utilizar el app del Museo del Louvre para visualizar las distintas obras que se exponen en sus galerías. En Red Iris se puede consultar la lista completa ordenada por inteligencias y apps. Tanto la investigación de Gardner como otros estudios publicados sobre ese mismo tema defienden que las nuevas tecnologías, en especial esas tecnologías que son móviles, pueden ayudar en el proceso formativo de una persona para el desarrollo de sus inteligencias múltiples. No solamente permiten focalizarla en un tema en específico, sino que ayudan a aumentar el interés en la persona por profundizar en el estudio, en la temática, en esa materia como tal o en ese curso, y también permiten incrementar esa creatividad y potenciar la misma adquisición de la información, porque no todos aprendemos de la misma manera. Bueno, para el tema de la inteligencia musical, si la persona quiere o le gusta el canto, tiene la facilidad para tocar instrumentos o incluso componer, hay varias herramientas que vamos a mencionar y que son como algunas de las más destacadas. Por ejemplo, está el GarageBand, que convierte tu tableta o tu dispositivo móvil en instrumentos táctiles y tiene un completo estudio de grabación. Tenemos el Talk and Roll, que permite componer y mezclar canciones con diferentes instrumentos en múltiples pistas virtuales. Tenemos el Poetry Creator para mezclar poemas e incorporar diferentes ritmos para hacer de ellos una canción. Y así otros aplicativos que también están disponibles en el App Store, Google Play, que también pueden ser allí buscados y descargados. Para el tema de la inteligencia sinestético-corporal, como para aquellas personas que no pueden estar quietas y quieren estar de pronto haciendo algún tipo de actividad física, por ejemplo tenemos el Puppet Pulse 2, que permite crear un teatro de marionetas y manipularlas. Tenemos el Yoga Kids, que es para hacer ejercicios de yoga para niños. Está el Sporty Revolution, que es un juego de educación para fomentar la salud y la creación de hábitos saludables. Y cerramos como para que ustedes se den cuenta que la tecnología está muy a disposición de las personas. La inteligencia intrapersonal, para aquellos que quieren trabajar de manera autónoma, pensar en su futuro, reflexionar. Tenemos, por ejemplo, el Fake I Make, que permite crear collages digitales usando objetos cotidianos. Tenemos el InFlow, que es un diario personal que le permite ver un histórico de las emociones, los cambios de humor. Y el autorretrato, que permite analizar cómo somos y qué nos gustaría mejorar. Entonces, con esto pues queremos comentarles a nuestros oyentes la importancia que tiene el tema de las inteligencias múltiples y cómo a través de las tecnologías podemos lograr que éstas se repotencien mucho más. Ya en el próximo programa hablaremos de otros aplicativos de las otras inteligencias que nos quedaron pendientes. Por lo tanto, los invitamos a que sigan conectados con Barreras Invisibles.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
Hay un tema que nos compete a todos, y más en estas épocas de diferencias, de aceptación, de diversidad. Y uno de ellos es el tema de la discapacidad, el poder manejarla como tema inclusivo en nuestra sociedad. Y este tema empieza desde que somos niños, los orientadores, los padres, los adultos responsables, tutores de los niños, a enseñarles que la inclusión y el respeto por la diferencia cuenta como papel importante para una sociedad funcional, una sociedad en armonía y una sociedad en sana convivencia. Cuando nosotros como padres enseñamos a nuestros hijos que existen diferentes personas que viven una serie de situaciones diferentes a las del común de la sociedad y que ellos merecen el respeto como todas las personas, desde aquí estamos enseñando esa sana convivencia, esa sana aceptación que desde niños debe de ser orientada, fomentada, debe de ser puesta en práctica como tutores y como padres a los niños de nuestra sociedad. Si nosotros manejamos esa parte inclusiva, si nosotros como tutores manejamos esa parte importante del respeto, muy seguramente tendremos sociedades un poco más funcionales, un poco más amorosas, un poco más desde la perspectiva de aceptación, y obviamente los problemas que acarrearían pues no son los problemas que estamos viendo en este momento, y es el tema de una sociedad agresora, una sociedad que no se acepta y que finalmente ve al otro por encima de su hombro porque no tiene o porque mejor no es igual, tanto física como emocionalmente. Mi nombre, Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología. Muchísimas gracias.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en Barreras Invisibles.
Un cordial saludo para todos. Les habla su tutor, Andrés Ramírez, enfermero oncólogo, profesor en la UNAD desde hace bastantes años. Muy contento de aprovechar este espacio de comunicación para contarles algunos temas de salud relevantes de interés general. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el cáncer de mama o cáncer de seno, una enfermedad que es muy común en las mujeres, pero se puede presentar también en hombres. Es clave decir que el nombre correcto de esta enfermedad es cáncer de la mama, no cáncer del seno. Ustedes saben que tenemos senos paranasales, senos frontales en la cara, en la cabeza, y el nombre correcto dentro de la anatomía de esta glándula es mama. Aclarando ese tema, digamos, de etimología, arranquemos con la definición de qué es la enfermedad. Recordemos entonces que el cáncer es una replicación y una división anormal de la célula. ¿Qué significa eso? Que la célula se produce más veces de lo que tiene que producirse, y fuera de eso puede tener anormalidades que hacen que sea diferente a su célula madre, y por ende estas células tengan unas funciones distintas a las normales, consumen energía, con el problema de que esta enfermedad puede ir por la sangre y, digamos, de una u otra forma comprometer otros órganos. Así que afecta no solamente a ese órgano, sino que puede afectar a otros y puede llevar a la muerte del paciente. De manera general, este cáncer tiene muchos factores de riesgo, pero el principal de ellos es la parte de la herencia. Sin embargo, factores como la edad, entre más edad más riesgo, porque ustedes saben que el cuerpo va fallando, el sistema inmunológico, que le haya llegado la menstruación a muy temprana edad o se le haya quitado muy tarde. ¿Esto qué significa? Que la exposición a hormonas ayuda a que haya un aumento en el riesgo. La obesidad y el sedentarismo, porque si usted no hace ejercicio, toda esta grasa, todo este tejido adiposo se convierte en hormonas, y esto estimula esa estimulación hormonal hacia la glándula mamaria y puede hacer que se produzca un cáncer. Aclarando que todos estos factores de riesgo siempre tienen que unirse y debe de haber una falla en el sistema inmunológico para que la célula definitivamente produzca este cáncer. No podemos decir dentro del origen del cáncer que sea esta una causa única, ya que esta enfermedad la pueden producir muchas causas, y es la unión de todas la que hace que definitivamente se pueda presentar. De clave en este sentido, el sistema inmune va muy relacionado con el estado de ánimo y con esa fortaleza mental que tengamos cada uno de nosotros, y que ayuda a que esa esas ganas de salir adelante, esas ganas de sentirnos útiles, esas ganas de tener una autoestima adecuada hacen que nuestro sistema inmunológico mantenga bien. Por eso es clave para la prevención de esta enfermedad que no caigamos, no nos dejemos dominar por el estrés, por la ansiedad, por la depresión, ya que esta es una de las principales causas para que no solamente el cáncer, sino cualquier otra enfermedad aparezca. Vamos, porque este audio, la idea es que sea muy práctico y que ustedes no se aburran, hablar simplemente que si llegan a conocer de un caso de cáncer, cada caso es totalmente individualizado, independiente, no se deben de comparar con nadie, y de especial que cuando ustedes vean cualquier signo de alarma, que pueden ser un nódulo o un bulto en los senos, que un seno empiece a crecer más que el otro, que hayan cambios dérmicos, o sea que la piel se empiece a poner como una cáscara de naranja, que se ponga dura, que se retraiga, que el pezón se hunda, que empiece a salir líquidos distintos al líquido transparente, sangre, café, fétido por el pezón, son signos de alarma importantes para su médico, para que sea revisada y para que llegue a tiempo al diagnóstico. Generalmente el dolor, que es la mayoría de las veces la causa por las cuales las mujeres consultan, no es cáncer. Es importante decirles también que dentro del tratamiento de los cánceres, para no ahondar en cosas que no sean prácticas, decirles que lo más relevante de esto es acudir prontamente al médico. Y uno de los factores que ayudan mucho a identificar estas alarmas son el autoexamen de la mama. Entonces la mujer debe de ser muy juiciosa en hacerse de manera mensual después de los 20 años de edad. Ojalá después del que se le termine el periodo, puede ser 8 días antes de que le llegue o 8 días después de que se le ha quitado, se haga su autoexamen. Si la persona es mayor de 40 años, debe en lo posible, si tiene algún tipo de alteración de antecedente con la familia, pues por lo menos que este examen no solamente se lo haga ella misma, sino que se lo haga un profesional de la salud entrenado en este tipo de exámenes para que logre identificar anormalidades a tiempo. Muy importante entonces el autoexamen, el examen clínico de mamas por un profesional y definitivamente si esta mujer después de los 40 tiene factores de riesgo, ya se puede empezar a hacer la mamografía y si no tiene factores de riesgo, en Colombia, después de los 50 años, se debe de hacer y todas las mujeres tienen derecho por su EPS a tomarse una mamografía cada 2 años. De manera general, estas son las recomendaciones para la prevención del cáncer de seno. Entonces recuerden mirar anormalidades en sus senos una vez al mes, 8 días antes de que le llegue el periodo o 8 días después de que se le quita. Muy importante el examen clínico por parte de un profesional de la salud después de los 40 años. Muy importante la mamografía después de los 40 si tiene factores de riesgo o después de los 50. Y recuerden, un bulto o una masa, que se le crezca un seno al lado del otro, que hayan cambios en la piel, retracción, piel de naranja, que haya salida de líquidos extraños o fétidos por el pezón, es muy importante que lo avisen inmediatamente a su sistema de salud. Hay otros signos que pueden presentarse, protuberancias, venas, que ustedes vean que le salen vasos nuevos, hendiduras, erosiones en la piel, que se pongan muy rojas o muy amarillas en alguna parte de la piel del seno, y definitivamente que se ponga muy duro, es un signo de que está pasando algo dentro del seno. Es un gusto haber compartido este espacio auditivo con ustedes y cualquier cosa los esperamos con gusto en nuestra Escuela de Ciencias de la Salud y Salud y un feliz día para todos. Un abrazo.
Hola, bienvenidos a la cápsula ecológica de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente, SEAD Ibagué. Queremos compartirles como tema de hoy la agroforestería, que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, es un sistema de manejo dinámico y ecológico de los recursos naturales, que a través de la integración de los árboles o a través de la obtención de productos agrícolas en los bosques, diversifica y sustenta la producción con objeto de incrementar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los productores. El cambio climático mundial está siendo generado por el incremento de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, el cual aporta cerca del 70% de las emisiones y es generado por el consumo de combustibles fósiles para producción de energía y la quema de biomasa debido al cambio del uso del suelo o explotaciones agrícolas extensivas, entre otras razones. Debido a esto, la FAO y demás organizaciones a nivel mundial tienen como objetivo reducir esta problemática, promoviendo la implementación de nuevos modelos o sistemas productivos que deriven en la conservación de los recursos naturales y alternativas productivas sostenibles. Continuar con estos niveles de emisiones incide directamente en las alteraciones significativas en el clima mundial, aumento de la temperatura terrestre, rebrote de enfermedades, etc. Es por esto que la agroforestería se ha convertido en una alternativa significativa para el desarrollo rural, ya que permite restaurar los bosques y tierras agrícolas degradados, contribuyendo a la restauración del paisaje por medio de la fertilidad del suelo, reducción de la erosión, fijación de nitrógeno, reciclado de nutrientes, conservación del agua, captura de carbono, conservación de la diversidad biológica y otros servicios que mantienen la restauración ecológica y mitigan las causas y efectos del calentamiento global. Todo lo anterior resalta la importancia del ejercicio de profesionales en esta área que promueven y fomenten la gestión de sistemas productivos en los que se integren los componentes silvícola, agrícola y pecuario con el propósito de lograr un manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Por todo esto, invitamos a la comunidad a que conozca el programa Ingeniería Agroforestal, que pertenece a la disciplina de la agroforestería, la cual propicia la productividad, el manejo adecuado y racional del suelo y del territorio. De la misma manera, propende por la interacción de cultivos agrícolas, pecuarios y forestales en un mismo espacio, empleando técnicas y conocimientos ancestrales con las novedades científicas, posibilitando la conservación ecosistémica y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. Muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.